es uno de los actores ahora mismo más importantes en Comunidad Valenciana, en teatro, en musicales.
Eso juntos de todo menos trabajar. Claro, trabajar no hemos trabajado nunca.
La cultura está para eso, para criticar, para analizar, para destruir, para construir. Está para eso. Muy la bien, cultura. Sí.
Hay muchísimo mamoneo y esto es tú me caes bien, tú no, contigo tengo un trato y contigo no.
Es la mamá mingamide.
Yes.
Y le saqué un abanico hecho con un folio de papel.
Se confundió de día en el segundo asiento.
Pero eso es como Zorra de Nebulosa.
¡Se abrió el cajón!
Uy, espera, que hemos abierto el cajón de mierda.
Vamos a ver. Nos llamamos entre nosotros maricón, maricona, tal, no sé qué, porque hemos cogido esa palabra, la hemos desviado de su uso habitual, por eso se llama desvío subcultural, que venían chiquillas y chiquillos a abrazarnos llorando.
A ver, ha dado la vuelta, pero con la vista para la ventana. Cuando un cuarto, ahí me ha rayado.
Es cierto eso que dicen de que hay trenes que pasan solo una vez en la vida, pero no siempre es por temas de suerte. Hay veces que cuando te llega una oportunidad, realmente hay que mirar hacia detrás para ver todo el trabajo que has tenido que hacer para conseguirla. Ni todo es suerte, ni todo es regalado. Y hoy tenemos una persona que de esto nos puede contar un rato. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
Muy bien. Estaba yo mirando en las cámaras. Digo, qué bien.
¿Has visto que estamos en un sitio distinto?
Estamos en un sitio distinto, como siempre, ¿eh? Últimamente estamos viajando, cogiendo esos trenes, ¿eh? Y aprovechando los viajes.
Sí, bueno, trenes o coches, pero sí, algo estamos haciendo.
Lo coche mucho.
Esto ha sido porque es una persona con la que, bueno, está muy ocupado, ¿eh? Sí. Porque tiene muchas cosas que hacer. Es uno de los actores ahora mismo más importantes en Comunidad Valenciana, en teatro, en musicales. Yo no sabía, no me imaginaba que cantase hasta que empecé a verlo actuar en musicales.
Lo flipas, ¿eh?
Él es la leche, nos ha invitado a su casa para poder grabar con él.
Sí.
Yeray Baró, ¿cómo estás,
amigo? Te voy a matar.
¿Por qué?
Porque es Baró, no Baró. O sea, nos conocemos 10 años y aún no sabes pronunciar bien el apellido. No, es que hemos trabajado juntos.
Llevo 10 años, he trabajado para él. Y él para mí, ha sido como una simbiosis aquí.
No tiene ni idea de cómo te llamas.
Bueno, pero es que siempre ha sido Baró para mí.
No pasa nada. O sea, soy hijo de Amparo Baró, efectivamente. Y está todo fantástico.
Baró, ya lo llevo. ¿Cómo estás?
Estoy bien. Pues hemos salido de un bolo hace un ratito que me has recogido en coche.
Sí,
me he sentido
Como si, claro,
hemos venido en el mismo coche. No, pues guay. Diría que en un momento de mi vida... Como diría Nebulosa, estoy en un buen momento.
Estoy en un buen momento. Estás petándolo. Esto que he dicho no es porque seas mi amigo ni por nada que también, pero que estás haciendo cosas muy grandes en Valencia y eres uno de los actores que realmente está cogiendo más importancia en nuestro medio y mola mucho.
Bueno, yo a nivel personal sí que siento que estoy creciendo muchísimo. O sea, yo echo la vista hacia atrás y digo... Ostras, el Yeray del 2019 no se parece en nada. Bueno, se parece bastante, pero a nivel profesional, en casi nada a Yeray del 2024. O sea, el crecimiento ha sido brutal y en gran parte ha sido por mi trabajo y por mi esfuerzo, evidentemente, y también por la gente que me rodea, que me apoya y que me ayude y que me enseña. O sea, es súper importante tanto el esfuerzo como la gente de la que te rodeas y te ayuda.
Otro factor importante yo creo que ha sido dejar de vestirte de dama de corazones, pero esto ahora, sí, lo trataremos un poquito.
Con lo bonito que estaba quedando Jaime,
no pasa nada.
Habla de sus experiencias de su vida y lo que le da en la actuación y vas tú. Claro, es que
se vestía de damas de dama de corazones allá por 2019.
Sí, o sea, yo cuando hablaba del Yeray del 2019 me refería a un Yeray que no tiene que volver, que es el ayudante de mago de Jaime.
Exacto.
Y que efectivamente se ponía pelucas y se vestía de dama de corazones y salía de cajas.
Bueno,
y se caía de cajas.
Exacto. Salía cuando salía bien. Porque... ese vídeo hay que recuperar. Yo no sé dónde está ese vídeo.
Ese vídeo, si lo tienes, lo pones ahora así como...
Lo ponemos aquí.
Rollo pegatina.
Tú a Patri puedes decirle en plan que ponga cosas pues que está. Aparecerán aquí.
Esto lo pones,
luego ya se caga a mí en producción, ya pero es lo que hay.
No, pero lo voy a poner si es
una caída. Si lo encontramos, sí. O sea, tengo que encontrarlo.
Es una caída importante.
Qué guay.
Fue muy guay ese momento.
Pero fue haciendo una levitación.
No, haciendo una flying box.
Al salir de la flying box, ni flying ni nada. O sea, la box.
Flying tú.
Sí, yo sí que flyé, sí.
Fue un flying free en toda regla.
Bueno, luego me contáis anécdotas trabajando juntos, pero claro, tú eres actor de musicales también, y tienes el honor y el placer de ser el ayudante de Jaime cuando le da la gana actuar.
No me gusta que os riáis de eso.
Sí, así es.
Cuando le da la gana actuar, has dicho.
Cuando puedes.
Bueno, cuando me llama, porque ahora está trabajando solo, ¿eh? Cuidado. Cuidado.
No estoy trabajando solo, lo que pasa es que donde estoy trabajando no es el mismo formato de show, no es un unipersonal.
Ah, bueno. Entonces, pues bueno, sí. A ver, retomando la pregunta seria, muchas gracias. Pero aparte de eso, hay una parte de mi vida que se queda como oculta, y es que yo tengo una carrera universitaria. Yo estudié...
¿Has estudiado?
Sí, o sea...
Pero la que nunca has hecho caso.
No mucho, o sea, en parte. Solo cuando estudié la carrera fue como me pegó un poco por ahí. Yo estudié comunicación audiovisual, hice un máster en creación de contenidos transmedia.
O sea, tienes máster y todo,
¿eh? Sí, claro. O sea, yo no fui de los que tiró la carrera a la basura. Yo dije, voy a hacer un máster.
Y así lo tiro junto.
Así tiro un año más de mi vida.
Exacto.
Y me dediqué a hacer cine con amigos. Está Jaime, ahí sale Jaime actuando en
de esto una hemos de las hablado series. Sí. Tuvimos en la Farga y hubo un momento guantazo, que ese momento lo recuperamos, pero hostia, un momento guantazo.
Nicole, o sea, ¿estáis en el mismo corto, Elena y tú
él
también?
Él era director.
Yo era director y guionista, y Elena era actriz. Sí, es verdad. Y claro, yo, pues eso era la época de la universidad, de cuando yo estudiaba comunicación audiovisual y veía que los profesores no me enseñaban nada de cine, y dije, pues lo tendré que aprender yo.
Qué pasada.
Y me lancé a ello. Sí.
Qué chulo.
Así además, es. Hubieron cosas chulas. Por lo menos la experiencia fue brutal.
La experiencia fue muy chula y aprendí muchísimo. Y, tío, hicimos una piña tan bonita que a día de hoy seguimos siendo amigos todos. O sea,
seguimos quedando a cenar.
Y amigos, buenos amigos. O sea, no son amigos de estos, ay, sí, amigos, queremos para comer una vez al año, hagamos un amigo invisible. No, amigos, de verdad. O sea, de verdad, colegas.
Recuerdo que hicimos un año, con lo que dices de ser amigos de verdad, un año hicimos que no podíamos quedar para Navidades. Era una Navidad que no nos podíamos ver.
Sí.
Todo el mundo tiene compromiso y demás. Y dijimos, pues no pasa nada. 29 de diciembre, nos vamos todos a mi chalet y hacemos una noche vieja falsa. Nos tomamos las uvas y todo, hicimos una noche vieja falsa el 29
qué chulo,
de diciembre.
Qué bonito. Sí.
Fue guay. Luego se nos va la flapa, empezamos a hacer tonterías.
Sí, el tequila rosa es peligroso.
Es peligroso.
Sí.
Qué bueno.
Hablábamos de el tema de hoy, es esa oportunidad, que como nos estás diciendo, no es algo que te haya regalado a nadie. O sea, si estás donde estás, es gracias a tu trabajo, a todos los años que llevas trabajando en esto. Y nos lo vas a contar, pero vamos a abrir el tema. Entonces claro, vamos al lío.
Bueno, ya estamos en el lío. ¿Ha quedado bien?
Sí, muy bien.
Ya estamos en el lío y vamos a hablar ahora de aprovechar esas oportunidades o trabajar la suerte, ¿no? El tema está de dejar pasar los trenes o subirse al tren. ¿Tú consideras que has cogido...? Claro, es que no lo
sabes, tenemos... que está aquí, esta persona aquí tapándonos.
Ya, lo siento.
¿Consideras que has aprovechado el viaje del tren, este típico tren que solo pasa una vez en la vida? ¿Crees que pasan más veces los trenes?
Pues yo creo que sí que he cogido el tren. Y lo he cogido porque... Bueno, yo empecé a trabajar en teatro musical. O sea, yo nunca pensé que iba a trabajar en teatro musical. Nunca. O sea, yo siempre pensé que iba a trabajar en cine, en teatro, pero yo no me veía trabajando en teatro musical porque yo no sabía cantar. Y claro, de repente, después de la pandemia, apareció una oportunidad. La compañía OFF, La Llave Mágica. Me presenté al casting. Me cogieron para ser protagonista del musical y dije, hostia, qué guay esto, qué bonito. O sea, cómo se puede transmitir tanto con la música, con la danza, con la interpretación, todo junto. Era apasionante. Yo sí que había hecho un par de años de formación de teatro musical, pero no me había dedicado profesionalmente nunca a ello. Y yo creo que ese fue mi tren. Porque a raíz de esto, yo empecé a trabajar en la compañía OFF, pero luego empecé a trabajar en Saga, en Trencadís, que son compañías así bastante fuertes aquí en la Comunidad Valenciana de Teatro Musical. Y también a formarme, ¿no? Porque sí que es verdad que, claro, yo mi formación era a nivel de canto era poca. Entonces empecé a formarme a tope, en plan, pagándome clases particulares de canto, ensayando a tope, currándomelo muchísimo. Y sí que es verdad que hay muchas inseguridades y muchos miedos y cosas que superas y vuelven, y superas y vuelven, y es una cosa así constante. Pero sí que es verdad que bueno, las trabajas y creces. Y yo creo que eso es justo lo que os contaba antes, que el Yeray de 2019 no tiene nada que ver profesionalmente con el Yeray de ahora. Pero o sea, yo ahora sí que me veo... Claro, exacto, yo ahora me veo preparado y me veo a largo plazo en esto. O sea, y me veo pleno, contento, feliz y con proyección.
Qué bonito eso.
Hay
¿qué?
Un tren, lo hablábamos antes viendo y te lo he dicho, hay un tren que va a llegar. Un tren que va a ser el tren que te dispare. Pero hay veces que nunca sabes cuándo va a ser. Nos decía, y luego que hay veces que pasa un poco lo que nos decía Dianina en el programa que hicimos con ella. Decía que hay veces que no encuentras tu sitio en ciertos papeles. Y ella lo decía, ella era ¿cómo estaba en el grupo este?
Un grupo de Facebook de
gente XL.
De gente XL. Vale. Ella se llama Dianina XL.
Sí, sí, sí.
Y estaba en un grupo de personas XL.
Pues un día la echaron del grupo diciéndole que no estaba lo suficientemente gorda, esto nos lo contó aquí en el podcast, para estar en el grupo.
Yeah.
Y entonces ella sentía que ni estaba lo suficientemente gorda para pertenecer a un colectivo, ni estaba lo suficientemente delgada para pertenecer a otro. Y estaba en ese momento que ella nos lo contaba con mucho humor y en su libro lo habla, Anécdotas por ser gorda, sí, es un capítulo que habla dentro del libro, que nos lo contaba. Y hay veces que hay que tener claro que, bueno, que igual el problema no es que no estés esforzándote, tu esfuerzo verá sus frutos, el problema está en que a lo mejor no te ha mirado quien te tenía que mirar en ese momento, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es muy importante, por eso hablaba de la gente de la que te rodeas a la hora de trabajar. Es muy importante que la gente que te mira en este caso valore tu talento, al menos en el sector de la actuación, porque es tan subjetivo que hay gente a la que no le gustas nada, pero hay otra gente a la que le encantas. Y luego realmente lo verdaderamente importante es el público, ¿no? O sea, es que la producción funcione, que tú funciones con la producción, que la gente se vaya contenta, que te lleguen mensajes de la gente a tu cuenta de Instagram agradeciéndote, diciéndote que lo han disfrutado, que han gozado, que les ha encantado, que se han emocionado. Yo creo que eso es precioso. Y eso es lo verdaderamente importante, no que intentar gustarle a todo el mundo, sino que sí, que en el momento de coger esa oportunidad hay alguien que te la quiera dar porque vea en ti ese diamante en bruto, esa oportunidad de crecer, pero luego lo verdaderamente importante es dejarte ir hacia los demás. Es decir, que pierdas el control de tu valor.
Puede ser que en este mundillo, con lo que estás diciendo, y yo es una opinión que tengo desde el tiempo, lo que es más objetivo en realidad, más que los directores de casting, más que los directores de escena, lo que realmente es objetivo es el público. Quiero decir, una persona... Todos conocemos el mamoneo que hay en este mundillo, en todos los niveles. No solo en pequeñas o medianas producciones, sino cuando te vas a Hollywood y hablas de las grandes ballenas del cine, hay muchísimo mamoneo y esto es tú me caes bien, tú no, contigo tengo un trato y contigo no.
Es la mamaminganide.
Y es independiente absolutamente al tu talento en ti. ¿No? No tiene nada que ver. Sin embargo, el público suele coincidir en que cuando conocen un actor, ven el trabajo de alguien y realmente es bueno, el público sí que es mucho más crítico que el propio señor o señora que tendrían que ser críticos al elegir.
Sí, o sea, yo creo que hay una distancia muy grande entre los críticos, bueno, los que se llaman críticos, y el público, sobre todo en el teatro, porque al final el teatro es una industria. Y la industria, como cualquier industria, se mantiene gracias al dinero. Y el dinero lo aportan los clientes, que en este caso son los espectadores. Y los espectadores son lo más importante. De hecho, son lo único importante en un montaje, porque son los que dan el trabajo. O sea, si el productor no gana dinero, gracias a que hay público, los actores y las actrices no tienen trabajo porque no hay beneficios. O sea, quiero decirte, es una industria. Entonces, cuando el público va a esas producciones que son más comerciales, que les gusta, que las apoyan, que las recomiendan. O sea, cuando una persona te recomienda, es que le ha gustado de verdad. Eso es lo más importante y eso es una cosa que creo que se ha perdido, se ha diluido en muchas producciones no hablo solo en la Comunidad Valenciana, digo en España, a nivel teatral. O sea, se ha perdido ese impulso, esa gana de complacer al público. Que no digo que no tenga que tener un componente social, crítico, quiero decir, la cultura está para eso, para criticar, para analizar, para destruir, para construir. Está para eso la cultura.
Sí.
Pero la cultura es una industria. Porque si no, la gente de amor al arte no vive.
Sí, exacto. O sea, que criticar las obras comerciales, o en este caso a lo que te dedicas ahora mismo, el teatro musical, que es algo que a priori, aunque ya hemos visto con Bruno, que ahora hablaremos de ello, con La Llave Mágica, se pueden tratar temas importantes y se puede ser muy crítico y opinar de muchas cosas,
sí.
Con la libertad que te da la escena, no deja de ser un producto más comercial que a lo mejor todo aquello tan alternativo. Esto lo hablamos también con Noelia Fajardo.
Sí.
Ese producto tan alternativo, tan... Es que hay que entenderlo, es que es cine de autor.
Cuesta que llegue todo ese tipo de teatro tan alternativo, tan diferente a lo comercial, a lo típico, ¿no? De ver una obra de teatro.
Pero cuesta que llegue y no tiene que ser... O sea, quiero decir, no es una pena. Al final, quien consume es el espectador, y si decide no ir a ver teatro alternativo, pues es lo que hay. No puedes obligarlo a ver cosas que no quiere ver.
Yo creo que hay espacio para todo.
Claro.
Y hay público para todo. Sí que hay un problema de público en España actualmente en el teatro, y creo que es una cosa de la que se deberían encargar las instituciones públicas. Decir, tenemos un problema en esta industria, porque, por ejemplo, cuando hay un problema en una industria de coches, no hay ningún tapujo en meter dinero. Sin embargo, en la cultura sí. En la cultura ya somos los subvencionados, los que vivimos de chiringuitos, y es como, hostia, ¿y la Ford, tío? Ahí sí que meten pasta.
La gente que tiene pasta, ahí nadie
entonces,
investiga.
Claro, al final, sí, la Ford produce productos que se necesitan en la sociedad, pero los artistas también.
Sí, pero yo, ¿sabes?, creo que en lo que se fundamentan, aún teniendo razón, y que no está bien hecho, o sea, yo estoy de acuerdo con que habría que meter chicha en todos lados, en lo que se fundamentan cuando oyes este discurso es que no, ya, pero es que la gente puede vivir sin teatro.
No.
Cuidado, porque la gente, yo creo que igual que no puede vivir sin relacionarse con otras personas, igual que no puede vivir sin llorar o no puede vivir sin salir a la calle, hay cosas sin las que tampoco deberíamos aprender a vivir. Es muy enriquecedor, y mucha gente no es consciente de lo bonito que es ir a ver un show de magia, ir a ver un espectáculo, ir a ver una producción musical, ir al circo en Navidad. Son cosas que van en lo social y van en nuestro ADN, y no hay que perder.
¿Creéis que se está perdiendo más la acción o la cultura de ir a ver cultura? O sea, o que cada vez hay más, ¿no?
La cultura de ir a ver cultura.
La costumbre de ir a ver cultura.
Yo creo que cada vez hay más diversidad, que es bonito, y es lo que decía, que tiene que haber espacio para todo, y creo que hay espacio para todo y público para todo, a pesar de que hay como un estigma en lo comercial.
Sí.
Pero sí que creo que se está perdiendo público, o sea, se está perdiendo la costumbre, o sea, vamos en una dirección cada vez más individualista, y al final ir al cine, ir al teatro es un acto social, es un acto compartido, es unas ganas de tener una catarsis pública, ¿no?
Que no todo el mundo tiene, ¿no?
Exacto.
Las ganas de tener esa catarsis.
Efectivamente.
Claro, porque al final la solución que te están dando es que cuando antes ibas al cine a elegir una película con el resto de espectadores, ahora pagas 1,99€ más en tu cuenta de Netflix para tener una pantalla más y poder estar en tu casa, las cuatro personas que vienen en tu casa, cada uno viendo una cosa distinta.
Sí, pero el teatro, el ver en directo ese tipo
es diferente.
¿De
arte? Claro, pero claro. Si tienes esa necesidad de cultura, quiero decir, si tu tiempo que tienes para dedicarlo a ver algo, a disfrutar de un espectáculo, lo tienes por 1,99€ más con una pantalla para ti en tu casa.
¿Y lo puedes pagar para ir a mear?
Es mucho más difícil fomentar que la gente salga de casa para entrar en un teatro.
Claro.
Sobre todo, y esto es un factor importante que lo ha notado la industria, después de la que nos ha venido, después de la pandemia que hemos vivido, hay una fobia social persistente que a día de hoy aún se mantiene. En el hospital, la semana pasada, estoy haciendo prácticas en un hospital, la semana pasada hubo un rebrote de gripe, que es lo normal en las fechas en las que estamos. Bueno, un seguridad en la puerta, todo el mundo entra con mascarilla, si no tienes cita no puedes entrar. O sea, volvimos a pandemia de repente en el hospital, que fue como decir, chicos, es gripe. Ya está, el mundo sigue, esto ha pasado toda la vida. Es que ahora estamos en una sensación de descontrol, de que todo nos va a pasar, de que todo se ve la mierda enseguida. Habrá que recuperar esta calma, ¿no?, y este tiempo para disfrutar de las cosas. Oye, que no pasa nada, que mola más, es más divertido.
¿El qué? ¿Que haya gripe?
No.
Bueno, yo me he vacunado.
Acabas de matar que... todo.
Oye, he de decir que este ha sido el primer año que me he vacunado de gripe, porque hasta, bueno, yo no soy población de riesgo, entonces como que no... Claro, o sea, no había necesidad de vacunarse, ¿no? En teoría, pero yo este año siempre me pongo malo en Navidad y he dicho, yo no me puedo poner malo trabajando, tío. O sea, me pierdo la voz con gripe y con COVID.
De todas formas, en tus historias he visto que todas las semanas estabas con infusiones y con...
Sí, pero eso... Pero eso es... Claro, pero no, dejo de hablar. Descongestionar, no. Era para desinflamar porque, tío, al final me hago 6-7 funciones a la semana, la voz, las cuerdas vocales es esto. O sea, al final se te queda la voz de Manolo, camionero. 47.
Y Bruno no es Manolo.
No es Manolo. O sea, uno es Bruno, años. Tiene 16 años, va a bachillerato y tiene que cantar. Tiene que llegar hasta un si bemol. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, no. Pero no me he puesto enfermo, tío.
Muy bien.
O sea.
Es que para eso está la vacuna.
Vacunaos.
Este año no ha aceptado en la cepa, ¿eh? Porque en la vacuna de la gripe siempre se hace una quiniela, la OMS pasa un. Las cepas que más prevalentes están siendo y son las que en teoría van a llegar y son las que es importante protegerse. Mm. El año pasado, por ejemplo, no aceptaron, ¿vale? Y todo el mundo que se había vacunado se puso malísimo la gripe, porque cuando te pones una vacuna que te inmunodeprime un poquito y encima coges otra enfermedad que es distinta a la cepa que tienes, mala marcha. Este año anda en el clavo, macho. Ha reducido la campaña de gripe y la vacunación, que flipas.
¿Cómo le gusta hablar de lo suyo?
Es que no puede parar. En cada capítulo hablamos de medicina.
Estamos hablando de gripe. Lo he dicho, de la gripe.
¿Eh? Yo solo he dicho que me vacuné y no me he puesto enfermo.
Es médico, lo sabíais.
Lo sabíais, se está haciendo el
casi, mío. Casi, casi. No, el MIR el año que viene. Casi, casi médico.
Bueno, la pregunta era...
La pregunta era... Patricia,
no,
pregunta
era. No, no estamos en ninguna pregunta, pero a mí me gustaría retomar el tema de la crítica... La crítica a lo comercial, eso sí. Está súper guay, pero vamos a lo bonito, ¿no? A lo que es el arte, a lo que es la comunicación, a lo que es expresarse sobre un escenario, a lo que y lo bonito que es que la gente venga a verte y venga a agradecerte, ¿no? Esa gente que en vez de quedarse en su casa a ver Netflix, prefiere salir al teatro y emocionarse con el arte en directo.
¿Has dicho Netflix?
Es que hemos hablado antes de Netflix, ¿no?
He dicho pantallas.
Bueno, Netflix, patrocina...
No pasa nada, no pasa nada.
¿Netflix, patrocinas este podcast?
No, bueno. Pasa nada. A ver, yo creo que es bonito todo. O sea, es bonito el poder quedarte en tu casa, claro, disfrutando de una película en una plataforma digital, y es bonito ir al teatro. Y yo creo que la cosa realmente es... O sea, la verdadera plenitud cultural está en disfrutar todas las aristas de la expresión cultural, ¿no? Uh-huh. O sea, el ir al teatro, el ir a conciertos, el ver una película en tu casa, en ver series en tu casa, uh-huh, en ver series con amigos, incluso ver películas con amigos desde tu casa o en casa de un amigo o en el cine. O sea, es todo. O sea, la experiencia cultural es todo, realmente. No hay nada mejor ni nada peor, desde mi punto de vista.
Sí, sí.
No hay nada mejor ni nada peor. Pero sí que es verdad que vivimos un momento en el que se está perdiendo la presencialidad, el acto social que hablábamos antes.
¿Y creéis que tiene que haber algún tipo más de fomentar esa cultura? O sea,
sí.
¿Qué se debería hacer?
Sí, yo creo que hace falta un plan nacional de públicos. Un plan nacional de públicos en el que se generen nuevos públicos. Porque sí que es verdad que a partir de cierta edad la gente retoma el ir al teatro, vuelve al teatro, ¿vale? A partir de los 35 años, 40, sí que se vuelve a ir al teatro y hay como una desconexión ahí en la juventud, en la adultez temprana. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú coges, por ejemplo, esto es una idea, así la lanzo, tú coges los bonometros, los bonomús, que tiene todo el mundo a nivel personal con su nombre, sus apellidos, tal, y tú metes pasta directamente en esos bonos, diciendo, no, es que tú tienes ahora mismo 50 euros para gastar
En teatro.
Pero
no por cumplir los 18 años.
No. Tú, por ser una persona mejor de yo qué sé, de la edad esta que decimos que está desconectada de este tipo de cultura, de hasta los 35, tú tienes en tu tarjeta 50 euros para gastar en salas de hasta tantos espectadores, no macrosalas, para ir a un monólogo tal, porque esos al final no lo necesitan, uh-huh, esos van a llenar la sala. Pero si tú coges, por ejemplo, una sala de hasta 200 personas y tú te lo puedes gastar porque puedes pagar directamente con tu bono...
Es mucho más fácil que pagar con un bono, quiero decir, porque hay gente que a lo mejor no utiliza bonobús o gente que yo que sé que no lo tiene.
Sí, o sea, yo lo decía...
Todo el mundo tiene un DNI.
Exacto,
pero el DNI... Si tú vas a un ordenador y pones el DNI de la persona y descuentas el precio de la entrada de esos 50 euros que te...
Totalmente, el DNI sería lo ideal. El DNI sería lo ideal, totalmente.
Ahora son todos electrónicos los DNI.
Sí.
Ya está. No hace falta, no es tan complicado.
Yo creo que con una cosa así, porque la gente iría al teatro y a lo mejor lo primero que ve no le gusta, pero tiene el dinero y va otra vez, y el segundo sí que le gusta, y dice, hostia, pues esto me mola. Y vuelve a ir, y vuelve a ir, y cuando se le acaben los 50 euros...
Pagará por ir.
Pues igual no todos, pero sí algunos. Y esos que has recuperado, o sea, es dinero que has invertido ya no solo en salvar una industria, que recuerdo que es el 2% del PIB español, la industria cultural, sino también en todo lo que proporciona la industria cultural a nivel emocional, de crítica política, de crítica social. O sea, es crecimiento cultural y social.
Uh-huh. Y que estamos hablando de 35 millones de euros. Quiero decir, sí. Asumiésemos que toda la población recibe 50 euros en su DNI para gastar única y exclusivamente en este tipo de salas, estamos hablando de 35 millones de euros, que no es un gasto desorbitado a nivel estatal. A 50 euros por habitante, sí, ¿no? 35 millones.
Sí.
No, 350 millones de euros. Perdón.
Bueno.
Son, 30, son 50 euros por 7 millones de habitantes.
No soy economista.
Es mate. Desde aquí, no sé si nos escucharán, pero lanzamos esta propuesta a los ministerios de Cultura a ver si nos hacen caso.
Arroba los ministerios. Así en plural.
Spoiler.
Los ministerios.
Un puto caso, no me van a leer.
9 personas.
Bueno.
Pero bueno. hablábamos de nuestros inicios. Yo me acuerdo que yo conocí a Yeray de casualidad, porque además era un casting al que ni siquiera fui a hacer el casting de la serie.
¿Me vas a contar cómo os conocisteis?
Claro, es que el casting ni siquiera
fue este. Pero no me acuerdo, a ver, cuéntame, porque tengo mucha curiosidad.
El casting ni siquiera fue este. No. Yo fui, Patri, hacía un... En el curso de cine que hicisteis,
sí,
en Peloqui, Patri tenía que hacer...
¡Es verdad!
Un cortometraje.
Muy buen corto.
Y yo fui a ese corto, al casting.
Sí.
Pero recibí un mensaje de Yeray esa tarde y me dijo, oye, del corto no sabemos nada aún, pero vamos, que si te estoy escribiendo es que no puedo decirte más. Tenemos también una serie y molaría que aparecieses. Y además era un papel que moría, tal como salía, moría el segundo capítulo. Y recuerdo en la playa de Meliana, en el cumpleaños de Juan, creo que era el cámara.
Sí, es que yo tengo cámara.
En el cumpleaños de Juan, que me dijiste que habías cambiado el guión porque había que reestructurar una cosa.
¡Ostras!
Y cambiaba la peli entera.
¡Ostras! Claro, porque tú morías, pero tú ya no morías.
Claro, de hecho,
eras
no moría.
Claro, eras el asesino.
O sea, era el asesino encubierto. Pero es que esto es muy bonito porque yo no lo supe hasta ya habiendo grabado 2 capítulos.
¡Ostras! No me acordaba
luego
de eso.
Luego empecé a ser el asesino.
Es que, claro, esto fue un cambio de guión muy importante.
¿Pero así en el momento? ¿O ya lo tenías todo pensado?
No. Pasaría algo, no me acuerdo exactamente qué pasó, pero pasaría algo.
Pues que le encanté como actor y dijo, pues
sí, efectivamente,
a alargar el papel.
Porque fallaba el asesino y
No, pero es verdad, o sea, no me acordaba de eso, fíjate. O sea, tienes ahí una memoria, no me acordaba, tío.
Sí, pero claro, fue muy guay. Y en ese tiempo, además, lo de donde nace la ilusión, vino un poco...
¿Qué es donde nace la ilusión, Jaime?
El show que teníamos juntos. Y digo juntos porque el peso del show no lo llevaba yo solo a la espalda, ¿eh? O sea, era el show que teníamos juntos. Y esto sí que es importante decirlo en magia. Hay veces que tienes un ayudante y hay veces que tienes un compañero de escena.
Sí,
en este caso yo tenía un compañero. Y
yo tenía un ayudante.
Literal.
Además, este juego era constante. Porque era como... Fue un personaje chulo. Que
sí, la verdad es que sí.
Una cosa chula.
Sí, era guay, era guay.
¿Y cómo contaste con Yeray? ¿Y tú cómo dijiste que sí? ¿Por qué dijiste que sí?
O sea, ¿cómo dije que sí a qué?
A ser su ayudante.
A donde nace la ilusión.
Sí.
A ser su ayudante.
Lo emborrachamos un día.
Su antiayudante, ¿no?
Buah, pues porque... ¿Sabes qué pasa? Ya nos llevábamos genial, ¿eh?
Nos llevamos de puta madre.
Nos llevamos de puta madre. Entonces, cuando a mí me proponen locuras, yo digo que sí. Al final, es que es con eso con lo que te quedas, ¿no?
¿Verdad?
De las cosas que están... De las personas cuerdas y de los planes cuerdos...
Son aburridos.
Nadie se acuerda. Pero es que es eso, o sea, las locuras son guays. Esto era una locura guay.
Puede que sea. Además, me estoy dando cuenta ahora mismo, haciendo así un poco de introspección, de que lo que he conseguido en mi vida artísticamente no ha sido para lo que iba. Quiero decir,
¿cómo?
Igual que yo entré en la serie sin ir a hacer el casting de la serie, hice Donde nace la ilusión sin proponerlo. Quiero decir, yo fui a... Me acuerdo que fui a recoger a una amiga en común, Andrea, a la OFF, que nos íbamos a tomar un café o no sé qué. Y salió Mamen.
Sí.
Y me dijo que, por cierto, Mamen,
tienes que venir al podcast.
Me dijo, tenemos un papel para hacer en Rapunzel.
Es verdad.
Vente a hacer el casting. Y salió Víctor,
me acuerdo. Si tú me pasaste el casting grabado.
Y fui a cantar con Víctor.
¿Qué tal la canción? No sé.
Y me dijo, y al final de la peli, el otro chico, la verdad es que estaba mucho más preparado, era actor, yo no, cantaba, yo no. Y bueno,
porque no
lo
quieres.
Que tenía que pasar. Pero Víctor me dijo, oye, pero sí que podemos hacer cosas. Me entero que eres mago. ¿Te apetece que montemos un show? Y dije,
ya está. Qué fuerte.
Claro. Y dice, ¿qué necesitas? Y digo, pues un ayudante que va a ser Yeray, sí o sí. Y así
fue.
Sí,
qué fuerte.
Víctor, otra persona nosotros hemos tenido cenas los tres. Es decir, además intentamos hacer una del año en plan de quedamos, cenamos y siempre acabamos en el bingo.
Siempre acabamos en el bingo.
Nos viciamos a la Play y luego vamos al bingo.
O sea...
Y juegos de mesa, una noche hicimos 3.000 juegos de mesa que teníamos.
Pero no eran reuniones de trabajo, ¿no? Por lo que
No. Si hemos hecho juntos de todo menos trabajar. Claro, no hemos trabajado nunca.
Porque cuando te dedicas a lo que quieres, nunca trabajas.
Nunca trabajas, nunca madrugas. Y nunca bueno, te llegas de nóminas.
Porque lo que quiero es estar tocándome los huevos.
Qué chulo. Oye, qué anécdota me contáis así, lo más fuerte que os haya pasado, trabajando juntos primero. O sea, bueno, donde nace la ilusión.
Vale, vale. Yo tengo dos.
¿Tienes dos?
Son las mismas.
Una es en el truco de la nieve,
sí.
Del, que es el confeti.
Sí.
Vale, pues... Claro, tú necesitas un abanico para sí. que salga el confeti de la mano. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que no tenía el abanico. Y entonces, o sea, no, tú te ves a mí, porque se cayó el abanico, estaba en la pata del escenario, se cayó el abanico, y yo, ¿dónde está el abanico? ¿Dónde está el abanico? Y tal, no sé qué. No encontraba el abanico y tenía que salir porque iba a pista de música.
Si no, se me salió una libreta.
No, y le saqué un abanico hecho con un folio de papel. Y dije, salí y le dije, o sea, fue esta cara, fue...
Pero esto pasaba muchas veces. Además, como entraba en el personaje por esta guerra que teníamos todo el rato, no pasaba nada. Me acuerdo una vez que hacía el globo gitano que sacaba dos globos y uno se lo pinchaba a la espectadora. Pues de repente oigo, antes de salir, ¡pum! ¡Un globo! Y yo, vale, pues nada. Un globo. Claro, ya se perdía todo el gas que había en torno
hombre,
a ese número.
Claro,
con dos globos,
se perdía. Claro que se perdía, pero ¿qué quieres?
Pero era guay. ¿Te acuerdas del día que sacamos para los calcetines a un hombre que no tenía brazo?
No, espérate. ¿Eso es posible?
Eso es posible.
Ah, sí, me acuerdo. Ya me acuerdo.
Sí.
Le dijo, coge la cuerda.
Pero es que además no fue así. O sea, yo lo vi en el,
no podía
yo lo vi
coger la
y era
cuerda
un tío con una cara simpático y dije, ¡buah! ¡Vente conmigo! ¿Cómo te llamas? ¡Manuel! Y digo, ¡bájate! Y me dice, ¡no! Y digo, ¡sí, hombre! Y me fui a buscar a otro espectador. Y ya cuando están los dos, saludo a la chica, voy a saludar a Manuel y veo que Manuel, el brazo derecho que estaba a mi izquierda, que era donde tenía que estar para coger con la mano derecha la cuerda,
no tenía brazo.
Manuel no tiene brazo. ¿Qué hace Jaime? No mirarlo. Me puse a hablar con ella, le hice la broma a ella y cuando de repente doy la cuerda para que la coja, que se la di y me giré porque no quería ni ver lo que iba a pasar, de repente veo que la cuerda está tensa. Y dije, no sé cómo se lo está montando. El tío... Se enganchó en el muñón la cuerda y cerró.
Pero...
Estaba amputado a mitad del brazo. Y cerró y hizo el juego entero y un tío súper cachondo.
Sí.
Pero fue
un
momento de tensión.
Es que por no tener brazo no puede ser gracioso.
No, que no sabía cómo iba a reaccionar.
Claro. Pero es que fue... Coge la cuerda. Bueno. Claro, o sea, es que hubo un silencio y el público dijo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
¡Qué divertido! ¿Cuál va a ser la respuesta?
O sea, y claro, y yo estaba detrás con una caja llena de calcetines y de pinzas cual Maruja. Entonces,
de hecho, entraba cantando una canción de Maruja.
Sí, no me acuerdo cuál era.
Entendiendo,
sí,
¿no?
Era, ¿qué tendrá la zarzamora que todo sobra y ahora que llora por los rincones?
Esa era así. Y claro, yo me vi el percal y yo era esto. Lo veía así. Yo no sabía cómo reaccionar y dije, ya está, se coma el marrón esta persona porque
ya se apañará. Si el
ya se apañará. Yo cojo y me salgo de escena y ya se apañará.
Y fue muy guay. En realidad funcionó muy guay. Yo creo que lo hemos comentado, no sé si dentro de cámaras o no, pero me acuerdo que un día tomamos la decisión de no decir solo a nadie.
¿El qué?
O sea, al principio cuando empiezas a hacer algo y además la primera vez que haces, pues vienen todos tus amigos, familiares y demás. Y un día tomamos la decisión de no hacer publicidad y no decir solo a nadie. Y llenamos la sala. Porque por alguna razón habíamos conseguido...
El boca a boca.
De las 7-8 personas que habían venido comprando entrada, y o sea, que no conocíamos, les había encantado. Y empezaron a decirlo y la sala se llenaba cada vez que hacíamos el vuelo.
Sí.
Y fue muy guay. Incluso en pandemia, después de pandemia, marzo después de pandemia, cuando ya nos sacaron a la calle, que estábamos a mitad de aforo, la sala se llenó.
Qué fuerte eso.
Todo lo que se podía llenar. Y
sí,
fue muy
bonito.
Guay. Fue
muy
lo
bonito.
Que lo hicimos después de pandemia. Luego ya él empezó a tener más curro... Yo
curro de verdad.
Se me empezó a poner
él empezó
la
a estudiar una carrera llamada medicina.
Empezó no, continuó. Lo que pasa es que hasta el momento había podido llevarlo bien. Lo que pasa es que ya llega un momento en el que la cosa se complica. Pero sí, volveremos a hacerlo. Volveremos a hacer Donde Nace la Ilusión y vendréis a verlo.
Queda dicho, ¿eh?
Queda dicho.
Hombre.
Igual ya no puedo hacer el papel de niño que hacía entonces, entonces habrá que reestructurar.
No, ácido hialurónico.
Tengo de eso.
crema hidratante. Luego, ácido salicílico por la noche para
acetil salicílico.
Eso no sé, acetil, ¿qué coño es eso? Pero sí, crema hidratante, crema solar para evitar la vejez y te afeitas esa barba.
Es que me estoy a gusto. Es que
no estás a gusto.
Se me enquistan, si no. Tengo una piel de mierda.
No tengo nada que aportar.
Bien, pues
cuidarse la cara.
Cuando Patri no tiene nada que aportar, no, es un momento. Dime.
Que he preguntado antes por anécdotas que os había pasado entre los dos, ¿no? En el show conjunto, pero yo a mí me gustaría saber anécdotas que te hayan pasado a ti, cositas chulas, bonitas o heavies, que no te esperes, porque hoy nos has
hoy
dicho
ha
que
algo,
ha pasado cositas.
Hoy ha pasado algo.
Hoy ha pasado, sí. Hoy, o sea, en Bruno hay una escena muy dramática, que no voy a hacer spoiler, pero es muy dramática. Muy dramática de tú como actor tienes que estar muy dentro, o sea, estás con los ojos llorosos, aguantando las lágrimas, un momento de violencia, o sea, es muy heavy. Sí. A nivel interpretativo es muy heavy. Y claro, antes de eso hay como unas frases, nada, un texto que dice mi compañero de escena, dice unas frases, pues hoy las ha dicho de otra forma, repitiendo un verbo, o sea, no tiene, las dos frases que tiene son dos verbos distintos. Pues hoy ha dicho el mismo verbo en las dos frases. Entonces, me ha mirado a los ojos y ha sido como... Y claro, ha empezado a reírse.
¿En serio?
O sea, la frase, voy a darte la paliza de tu vida... Voy a darte la paliza de tu vida. O sea, y claro, y yo así... Pero son cosas, o sea, es maravilloso, tío, porque nunca nos... O sea, ¿cuántos bolos llevaremos de Bruno? ¿160?
Y cada día es especial.
Y solo ha pasado hoy.
No, ¿el 18 de marzo me has dicho?
El 18 de febrero hacemos el bolo número 100
de esta
temporada.
De esta temporada, claro,
sí,
porque lleváis dos, ¿no?
Esta es la segunda temporada, sí. La segunda.
Buah, 100. ¿Y cuándo acabáis? O sea, ¿cuándo puede ir la gente a veros?
Hasta el 3 de marzo. Estamos de jueves a domingo. Hasta el 3 de marzo.
De jueves a domingo hasta el 3 de marzo, sí que, ya fuera de toda coña, es una cita que no os podéis perder. Ya nos lo comentó Víctor Lucas en aquel programa. Nos lo vuelve a decir Yeray, que es su protagonista. Por favor, no os perdáis Bruno, un musical con música en directo. Con
unas luces maravillosas.
Con muy buenos efectos. Es un pedazo de show que hay que ver y con un mensaje muy importante.
Sí.
Entonces, no os lo perdáis.
Cuando vino Víctor, nos contó pues lo que le pasó un día, que es que una madre y un hijo le escribieron o se quedaron.
En la llave mágica.
Se quedaron.
En la llave mágica.
En la llave mágica. Sí. Yo creo que no fue Bruno.
Se quedaron en la llave mágica porque el niño acaba de perder a su padre.
Acaba de perder.
Ay, yo porque pensaba que era con el tema de la
no
llave.
Sé, pero además no habrás visto Bruno porque no tiene nada que ver la historia que nos contó Víctor, la situación de esta familia con Bruno.
No, pues yo mi cabeza era el recuerdo... No, te juro, mi cabeza era el recuerdo del bullying, ¿no? De que se habían quedado y que estaban agradeciendo...
En este caso no.
El mensaje...
No, pero nos ha pasado también en este montaje,
claro.
¿Eh? Nos ha pasado de chavales de... O sea, yo llorando en el hall del teatro principal porque salíamos de la función, hemos hecho escolares en el Teatro Principal de Valencia y se quedaban los centros en el hall esperándonos porque se querían hacer fotos con nosotros. Que venían chiquillas y chiquillos a abrazarnos llorando. Yo no he vivido una situación que me ha desbordado tanto nunca. O sea, ver el reflejo de lo que haces en escena en ellos y que te abracen y que te den las gracias. O sea, es que no tiene nombre, de verdad. O sea, trabajar en esta profesión tiene sentido por cosas así.
Buah, claro que sí. Por escuchar ese tipo de... Es el motor de la vida al público.
Sí, 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 totalmente. O sea, saber que esa persona le ha cambiado la vida al espectáculo que tú has... O sea, tú has ido ese día a trabajar, pero al final es un trabajo. Y esa persona se ha ido con su vida realmente cambiada, aunque sea un cambio pequeño, pero... O sea, es que es tan fuerte. O sea, de verdad, no he tenido una experiencia igual en mi vida. Me pasó una cosa muy similar en La Llave con este chiquillo que perdió a su padre como el protagonista de La Llave y... Y
vale,
fue heavy.
Sí, recuerdo. Qué intenso, qué bonito. El público es el motor de la vida. A eso nos dedicamos. O sea, el arte es... Nos podemos dedicar a no solo a recibir aplausos, sino a este tipo de mensajes, ¿no?
Totalmente.
Subirte a un escenario y hacer lo que más quieres, lo que más amas. Y
que trascienda.
Darte cuenta que trasciende es precioso. Y Estoy de acuerdo contigo. Precisamente por eso hacemos lo que hacemos.
Totalmente. No sé. Totalmente. Es que si no, no tendría sentido. O sea, todo el sufrimiento que conlleva esta profesión solo tiene, o sea, tiene lógica por cosas así.
Sí, eso es.
Pues sí.
Jaime, es momento de seguir, ¿no?
Vamos. Estoy absolutamente de acuerdo. Vamos a entrar en una cosa que tenemos preparado.
Ya está. Vale. ¡Hora! ¡Momento!
Nosotros siempre tenemos un juego. Hay un campeonato, por cierto, interno, en el que los que vais participando en los juegos, pues recibiréis una puntuación al final de la temporada y la gente votará quién ha ganado y llevaréis el premio para el olvido, que vamos a llamar los premios para el olvido. El juego que te ha tocado, vamos a ello, abrimos paréntesis y te lo contamos. Abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis, el juego de hoy, el Testabc. Geray.
Testabc.
Testabc.
Guau, wow, espérate, porque
esto con acento, no como tu apellido.
Testabc.
Ah, es Testabc, no sí. Testabc.
No Varo.
Es Varo. Testabc.
Varo. Testabc. Eso es como Varo. Bien. Están por ahí las tarjetas, me las pasas, tú no leas nada. Porque, claro, sí, pero no sé si se cámara.
Ay.
Ay, qué lío.
Oh, vaya.
Te voy a leer. Da igual, es letra de médico.
No te voy a leer. Es verdad, puedo enseñarla, no pasa nada. Te voy a leer noticias reales, ¿vale? Y te voy a dar tres opciones para acabar la noticia.
Ajá.
Tienes que escoger la que creas que es verdad. Las elegí especialmente para ti. O sea que,
venga, va.
Cuidado. Primera noticia. Multan a un hombre por la calle por... tres opciones. Pasear una planta de marihuana como si fuese su mascota. La sombra de su coche ocupaba una plaza de minusválidos. Gritar el nombre de su hijo que se alejaba de su lado.
Le multan.
Le multan, le multan. Lo sancionan.
Qué primero.
Además,
¿eh?
Cuando lo resuelvas aparecerá aquí una foto del señor con la multa en la mano.
Efectivamente.
¿Eh? Ostras. Wow.
Mola contestar la que crees que es, pero la que molaría que fuera.
Claro, claro. O sea, la que molaría que fuera es la de la planta. ¿Vale? Pero yo creo que, conforme la has elegido, creo que es la de la sombra en la plaza de minusválidos.
Yo también lo
Efectivamente,
creo.
Multan a un señor porque la sombra de su coche ocupaba la plaza de minusválidos. ¿Cómo es esto?
Que la zona ahora es incontrolable.
Pero en la hora no aparece.
Pero es azul también.
Hay que pagar. Y caen multas también.
Mira, Manuel, el de la cuerda. Da igual. Vamos a... Segunda noticia.
Denunció él.
Un hombre de 235 kilogramos, esto lo pone en la noticia,
vale,
fue obligado a comprar dos asientos en un avión. ¿Y?
¿Y?
Tres opciones.
¿Y?
Es decir, el señor paga dos asientos, se confundió de día en el segundo asiento. Opción B. Demandó a la aerolínea. Opción C. Le dieron dos asientos separados.
Vale. Pobrecito. Vale.
Ojalá fuera la primera.
Ojalá fuera la primera. O sea, ojalá fuera la primera. Porque es que aparte...
Vas por partes.
Fui al teatro hace poco a ver a David Suárez.
Ajá.
Que ya estoy cancelado por decir esto.
Quiero que venga David Suárez, ven al podcast.
Queremos que venga al podcast.
Y me equivoqué de día, tío. O sea, fui al teatro y el de las nada me dice... Tal, no puedes entrar porque esto es para ayer. Y yo no puedo hacer esto.
¿Te dejaron pasar al final?
Sí, pero porque he trabajado en el teatro, en el Thalía era.
Ajá.
Y... ¿En Thalía o en el Olimpia? No, en el Thalía. He trabajado ahí y entonces... bueno,
eso, y hice tus gestiones.
Sí, hice mi gestión.
Sí, o Iván o algo de los técnicos.
Sí. Entonces, bueno, en fin, me dejaron entrar.
Un saludo para Iván.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto a mí me suena a... Le dieron dos asientos separados.
No pagó el extra de elegir el asiento y le dieron dos asientos separados. ¡Toma! Dentro del mismo avión. O sea, esto es... Señores de las aerolíneas, si obligas a una persona grande a comprar dos sitios en el avión, qué mínimo que ponérselo juntos y darle ventana.
Por supuesto.
¿Ventana por qué?
Porque a la gente no suele gustar más la ventana. Bueno, hay gente que le gusta más el pasillo por la practicidad de salir,
claro,
sin molestar.
En verdad, yo soy una persona que se mea mucho y he de decir que yo agradezco pasillo.
Yo también prefiero pasillo, en realidad.
¿Yo?
Bueno, que elija, hombre. Que
a mí no me hagáis elegir, yo no tengo ni idea, me da igual, me conformo con lo que sea.
Mientras el avión aterrice.
Tal cual.
No como en la sociedad de la nieve.
Tercera noticia. Un hombre que asegura poder oler las palabras...
Sinestesia.
Rechazó a Christie por...
Porque tiene mucho ser seguro.
¿Christie con K, con H?
No, Christie.
Christie. ¿Y con Y?
Sí, 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 por supuesto.
Vale, es que no, esto es, de, claro, es claro. Denotativo. Perdón, que te diga.
Porque la primera opción, se llamaba como su abuela, lo cual me hace mucha gracia.
Vale.
Segunda opción, no era muy higiénica. Tercera opción, su nombre olía a orina.
Claro, tiene que ser la tercera porque estamos hablando de la sinestesia, ¿no?
Vale, vale. Era su abuela, es la primera.
¡No!
¡No!
¡Mierda!
¡Esta
era la más fácil! Su nombre olía a orina.
No, es su nombre orina.
Este hombre asegura poder oler las palabras.
Claro, si lo has dicho tú solo, al principio has dicho ya. Sinestesia.
Claro.
Pues que huele
y,
no, a orina,
y la rechazó porque olía a orina su nombre.
¿Qué tiene que ver la abuela ahí?
Pues porque si se llama igual que su abuela... No me has dicho que
¿qué sea abuela se llama Christy con K y Y?
Pues una mamá americana.
Pero dentro de 30 años, ¿vale? Pero hoy por hoy una abuela que se llame Christy.
La Christy, claro que sí. Perdona.
La Christy que será un resumen de Cristina.
Claro.
Un diminutivo de Cristina.
Cristalmina.
O Cristinini.
Cristinini.
Bueno, falla una, pero eso todos los
no pasa nada, venga.
No, cuarta. No, nadie ha acertado de pleno.
Tú tampoco ibas a ser el primero. Cuarta. Atraca una tienda en Zaragoza y... Opción A.
No hay tiendas en Zaragoza.
¡Es una pregunta trampa!
Ahora sí que ha sido cancelado. Opción A. Se pone a limpiar el suelo. Opción B. Acaba vendiendo croissants.
¿Qué?
Opción C. Al tratar de huir, queda encerrado.
¿Qué vende qué?
Croissants.
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 Hostia.
Es
curasán. Mira, me da igual la respuesta. Hay veces que la realidad tiene que ser sacrificada en pro de la fantasía. Y yo creo que esa persona cuando alunizó en esa tienda dijo, yo voy a robar, pero voy a dejarlo todo recogidito y voy a limpiar el suelo.
¡No! Además, esta historia es muy chula. Acabó vendiendo croissants. Y esto lo explico. El hombre entró a primera hora de la mañana a robar cuando la caja aún estaba vacía. Lo que hizo fue encerrar a las dependientas en la trastienda y dejar que entrases clientes para llenar la caja por sí mismo y llevársela. Lo cual hace que no sea del todo un robo, sino un trabajo en el que no está dado de alta la Seguridad Social.
Cuidado, es que es una estafa.
Igual la demanda es para la tienda y no para
el robar. Perdona, es que a ver...
Claro, claro.
Esa persona está dando su fuerza de trabajo y ahí no estaba cotizando nadie.
Ese es el tema, ese es el tema. Y luego por lo menos cobraba en negro encima.
Es que encima.
Piénsalo.
Qué bien pensado, ¿eh? Si algún día robo lo haré así.
Pues nada, este era el test ABC. Bueno, 2 de 4.
2 de 4, está muy bien, es un 5.
Está muy bien, está en un 5.
5 son 6 créditos.
Depende. Ah, bueno, claro, si la asignatura de 6 créditos, sí.
Claro.
Es que eso siempre en la universidad se dice que...
¿Qué qué?
Si eres 6 créditos, un 5 vale lo mismo que un
10. ¿No te he dicho que estudia medicina?
No, pero yo también estudio cosas.
Yo en la universidad no la chafo ni para saludar a mis amigos. Sí,
saludarme un día.
A la tuya,
sí. Anatomía de Grey.
Anatomía de gay, en tu caso. Bien.
Sí.
Sí lo digo.
Aunque muchos decían que no lo eran.
Eso ha sido un bi... ¿Te acuerdas aquello de no pertenecer a un mundo ni al otro? Pues acabo de rematar.
¿Qué? No, Jaime, no lo has entendido. Me da igual.
¿Tú has entendido por qué digo esto?
No.
Vale, pues nada. Esto ha sido un...
¡Paréntesis de olvido! ¡Hacía tiempo que no lo decíamos! No, par de dos. Vamos a seguir porque tenemos muchas más secciones. La siguiente, Jaime... Vamos a ello.
Tenemos el tema tabú.
Vale, venga.
El tema tabú.
El tema tabú.
El tema tabú.
Te cuento, el tema tabú es una sección en la que traigo a coalición un tema, la última vez hablamos del beso de Poseidón, como esa gota que tras caer el zurullo te besa en el ano. ¿No? El beso de Poseidón.
Vale.
Hoy traigo un tema que a mí me perturba, que no entiendo y que me parece mal y vamos a discutir.
¿Te atormenta?
Eso de segundas partes nunca fueron buenas. Y no me refiero a segundas partes...
Es que tiene un monólogo el solo.
No, que no me refiero a... Que sí, que no me inquieta. No me refiero a segundas partes de películas, segundas partes de frases. Hay frases que incompletas quedan mejor. Por ejemplo, ¡qué guapo es tu hermano! No os parecéis en nada. Con lo bien que habías quedado con el cumplido, ¿por qué sigues? O te quiero, pero como amigos. O qué guapa eres en la foto.
Yeah.
No pareces tú. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se empeña en acabar frases que por sí ya están acabadas? ¿Os ha pasado alguna vez esto? O sea, de que te suelten una así, en plan... Eres muy bueno, pero... Pues cállate.
A mí me pasa que soy la persona que lo dice, pero sin querer. Porque a veces, por no quedarme callada, hablo sin pensar. Y puede ser que la haya cagado sin saberlo. Entonces, igual soy yo la persona que no acaba...
Que acabas las frases,
o puedo,
¿no?
Normalmente no acabo nunca las frases, ¿sabes? Que es algo que le da mucha rabia.
Pero este caso es bueno, cuidado.
No,
si lo que vas a decir no va a mejorar lo que ya has dicho, mejor cállate.
Exacto, exactamente. Entonces, a veces me pasa que la cago porque hablo por no callar. Entonces, soy esa persona. Pero intento no herir sensibilidad.
Yo es que la cago en la primera parte de la frase.
Yo voy directamente a la segunda parte.
Sí, yo voy directamente a la mierda.
No os parecéis en nada. Por la cara.
¿Has dormido bien?
Hables claro. Mala cara hoy.
Sí, sí, o sea, yo soy así de repente. ¿Te has echado crema? ¿Te has maquillado? O sea, es yo soy esa persona que hace este tipo de comentarios de mierda. Pero no los hago en plan mal. Es simplemente porque no tengo filtro. A veces.
Eso está bien y mal a la vez.
Eso es una, es una jodienda, la verdad es que es una jodienda.
Pero bueno.
Pero sería esa típica persona que diría... ¿De cuánto estás? ¿No? ¿Estás?
Sí, sí, soy, sí soy. Sí,
enhorabuena.
Soy, sí soy, enhorabuena, tal. Sí, sí, sí. Y no, es absolutamente...
Pues yo me callo, ¿eh? Cuando sé que está embarazada, pero no lo ha dicho, yo me callo, no vaya a ser.
No vaya a ser, es que no vaya a ser.
Que no vaya a ser.
Perdona, es hombre, es que cómo miras a la cara a esa persona el resto de tu vida. Quiero decirte, no puedes, es que no se puede.
Sí, sí, es alguien que te da más o menos igual, guay, pero es jugársela.
Claro, claro, o sea...
¿Y luego no te pasa las frases estas que son con el pero?
El pero, los peros.
El pero.
El pero, o sea, lo que va después del pero...
El pero es la peor palabra.
No, al revés, claro.
Lo que va después del pero, tira por tierra todo lo bueno que hayas antes. Podido decir antes del pero.
Totalmente, totalmente.
Te has esforzado mucho, eso. Lo estás haciendo súper bien, se te nota que lo intentas,
pero...
Vale, suspendido. O sea, quiere decir, ya lo tienes claro,
claro
en
claro.
Ese momento.
Sí, sí, sí.
Es como, cállate, dime que he suspendido directamente y no me edulcores la píldora. Si metes un pero... Lo vas a joder igual.
¿Sí?
A mí me gusta la palabra, no obstante. No obstante, parece como queda más suave, ¿no?
Que eres el profesor Snape.
No obstante.
Es muy correcto.
Eres muy majo, no obstante.
Sin embargo.
Sin embargo.
Iba a tomarme una cerveza fría, pero sin embargo.
Me da como caliente.
Claro, claro, claro.
Y dices, bueno, por lo menos es sin embargo.
Claro.
¿No? Que como está el país ahora, lo de los embargos...
Yo iba a cenar un puré de verduras, no obstante,
me he comido un choletón.
Pec, una hamburguesa de el burriquín, ¿sabes?
Del pec. Burriquín.
¡Ay, el pec, pec de
el
verdad!
El pec es una expresión nueva que no acabamos de... Pec. El otro día lo hablábamos.
Ah, ¿sí?
No acabamos de entender del todo el pec.
No.
No, porque...
¿Te la traduzco?
No, sí, o sea, lo entiendo, pero que de normal cuando tú mandas a alguien a tomar por el culo es como algo despectivo.
Exacto.
Pero luego cuando lo dices tú es algo
exacto.
Bueno.
Pero eso es como zorra de nebulosa.
¡Abrió el cajón!
Mira, que hemos abierto el cajón.
¡Se abrió el cajón!
Vamos a ver, esto yo os lo digo porque en comunicación audiovisual, en la asignatura de semiótica, había un apartado que era subcultura.
La otra parte os la daban luego, ¿no?
No,
semiótica primero y semiótica la otra, ¿qué falta?
Sí, entonces continuemos.
¿Semiótica qué es la asignatura de semiótica?
Semiótica es la ciencia que estudia los signos y sus significados.
Vale.
Entonces, la subcultura hablaba del desvío, ¿vale? Underground y subcultural de ciertos términos, que esto es una cosa que hace también el colectivo LGTB con la palabra maricón.
Uh-huh.
Nos llamamos entre nosotros maricón, maricona, tal, no sé qué, porque hemos cogido esa palabra, la hemos desviado de su uso habitual, por eso se llama desvío subcultural, porque lo tiene que hacer una subcultura, y la utiliza como propia... para ridiculizar y quitar y desvirtuar el concepto original que se utilizaba contra ellos.
Sí, utilizar una palabra que es despectiva para quitarle hierro y decir que si yo la digo de coña, ya no me molesta que le digas tú.
Bueno, de coña
no es para eso.
No
es. O sea, no.
Darle la vuelta al sentido que tiene.
Eso sí, es darle la vuelta en el sentido de me río en tu cara.
Exacto.
Me río en tu cara de tú me llamas maricón, yo me llamo maricón 7 veces.
Uh-huh.
O sea, es que me la sudas.
Claro, eso digo, quitarle hierro, o sea, quitarle,
sí.
Hacer que no tenga sentido
que
lo digas.
Es quitarle la potestad de la violencia
de
a la persona que ejerce la violencia.
Exacto. La putada que de eso es que luego hay personas que utilizan ese mismo término para decir, es que vosotros, entre vosotros os lo llamáis, entre el propio colectivo os llamáis maricón.
¿Por qué pensás así con la manita?
Pues porque son así, la gente que se lleva. Lo dice así. Mi.
Tengo amigos gays.
Pero no soy homófobo.
Pero el pero es la otra vez.
No soy homófobo porque tengo amigos gays. ¿No? Sí, sí. Son los primeros que dicen el eso. O sea, es que entre vosotros lo llamáis, ¿por qué no puedo llamaroslo yo? Perdona, cállate la boquita, ¿no? Que ya tengo yo bastante conmigo como para aguantar ahora tener que encima explicar todo este discurso.
Sí, total.
Nada, tenía que decirlo.
Bien.
¿Sabéis qué pasa? Que no he escuchado la canción de Zorra.
¿No
yo
la has
tampoco
escuchado?
La he escuchado aún.
No puede ser.
No he tenido tiempo.
No puede
ya
ser.
Lo sé, ya lo
o sea,
sé.
No.
Sí. Te he dicho, estudio medicina, no he tenido tiempo.
Sé que es como un homenaje a la Trasovares, ¿no?
Pero en medicina hay muchos gays. ¿Qué quiere decir? Al final la has tenido que escuchar de rebote.
¿Hay muchos gays en medicina?
Hay muchos gays en medicina.
Sí, muchísimos.
Muchísimos gays, muchísimos.
Uy, calla. Cambia tema porque voy a soltar una
aparte,
barbaridad.
Aparte, es que, bueno, en los hospitales, en los hospitales se folla mucho.
¿Pero tú cómo sabes eso?
Porque va mucho al médico.
Es que yo voy mucho a...
¿Te va lo del tacto rectal?
¿Qué?
Esta parte de la entrevista de repente
tú pones los límites,
la veis yo vosotros, ¿eh?
No,
yo estaba callado.
¿Es una propuesta, Jaime?
No, ah. Si, no, yo urólogo no voy a ser,
menos mal, porque te hubiese dicho que no
y te habría herido los sentimientos.
pero
si quieres, sí,
eres muy simpático, pero no me vas a hacer un tacto anal. ¿Se dice tacto o tracto?
Tacto rectal. El tracto es el camino, el tacto es lo que haces al meter el dedito y buscar la próstata.
A ver, ¿cómo?
O las hemorroides.
¿Cómo? Ahí. Ajá.
Bueno, después de escenificar el tacto rectal con aire en general, tenemos otra sección. Tenemos otra sección, pero Yeray, ahora te toca a ti.
Ah, ¿me toca a mí?
Te toca a ti.
Ah, por fin, ¿no? Porque... Sí.
Hasta ahora no te hemos oído.
Ella se ha traído la entrevista preparada. Pero tú...
Es bien ahora.
Ella se ha traído las cosas en el móvil. Yo he preparado la entrevista, que no es lo mismo. Entonces, vamos a la llamada. Pues estamos en la llamada. Yo le toca a Yeray. Yeray, te cuento. Cuando empezamos esta segunda temporada, pedimos a los espectadores que nos dejasen bromas telefónicas en Instagram.
Vale.
Para que los invitados las hiciesen.
Vale.
A día de hoy, todos los invitados que han ido viniendo han dejado su propia broma.
Vale.
Entonces, tienes una urna grande en la que están las bromas telefónicas y otra en la que hay palabras. Tienes que sacar una broma, tres palabras que deberán ser incluidas en la broma y llamar a quien te dé la gana.
Vale.
Vamos y luego pedir un deseo y que se cumpla.
Que pase el cometa Hale
y luego dejarás una broma. Luego dejarás una broma que, vale, que también es parte.
Y dar una voltereta
esta
hacia
es.
Atrás.
Esa es la broma.
Esta es la broma.
Apartamos el resto.
No hay más.
¿La leo?
Sí.
Sí.
Dile que te acaban de ocupar la casa. Es que esta broma trae cola, claro. En esta casa porque me iban a desahuciar este miércoles.
Claro.
¿Sí?
Me iban a desahuciar porque aquí había ocupas antes de que yo adquiriese la vivienda. Hace 6 meses. Y claro, estaba la orden de desahucio de los anteriores ocupas antes de que yo comprase la casa y iba a venir la policía a tirarme la puerta con un...
¿Con un tirapuertas?
Sí, con un tirapuertas.
Ariete.
Un ariete o butrón.
O butrón.
Y me iban a echar de mi casa y me iban a quitar mis cosas.
Pero porque no estaba anulada, ¿no?
Porque,
o sea,
porque
pensaban
porque
que eras
al parecer,
tú. Porque
una entidad bancaria, de la cual no pienso nombrar, no ha retirado la denuncia. Claro.
¿Pero entonces eso cómo ha quedado? ¿Todavía está ahí el tema?
Oye, bien, mi contrato de compraventa del piso y de momento lo han paralizado. Claro.
De momento.
Qué fuerte, pues.
Se me acaban de ocupar la casa.
Tres palabras.
Vale.
Yo me reía porque en realidad sí, te hemos ocupado la casa.
Realmente. ¿La leo?
Sí.
Si no, las leo todas. ¿Dados?
Bueno.
Esta le salió a Farga. Dados, digo.
¿Dados le salió?
Sí.
Sí que le salió. Pues escúchame, sí que...
O sea, aposté 1.000 euros en los dados, no sé qué.
Ahora con esa... Que la Farga, claro.
¿Cueva?
¿Cueva? Bueno, pues...
Vale.
Hay que hacer más palabras, ¿eh?
Sí.
Voy.
Graduación.
A ver, la graduación puede ser de grado o de
sí,
acto.
Sí, ya, claro.
Entonces, vale. Tú eliges a quien
o
quieras.
De, o de ojos.
¿Y a quién llamo yo? A las 23:25 p.m.
Uy, casi 23:23, ¿eh?
¿Quién te podría coger el móvil para y que te diese juego para esto ahora?
A Víctor, de repente.
No, Víctor no se lo cree.
No, a Víctor se la suda. Que
mi mamá Víctor ha estado aquí.
Claro.
Bueno, pero no lo puede no saberlo. Ah, claro. Claro.
Tía. Tía, no sé qué hacer. O sea, he llamado a mi madre y todo, estoy fatal. Tío, o sea, he llegado a casa de trabajar, que sabes que llego súper tarde. Y escúchame, hay alguien en mi casa, tía, que me han cambiado la cerradura. Que no, Cristian, te lo juro de verdad, tía, que me han cambiado la cerradura, que no sé qué hacer, tía. O sea, he mirado por la alarma y todo y he visto que son tres personas que han entrado en mi casa. Sí, sí, tía, pero es que no sé, he llamado a la policía y sabes que en mi finca no hay cobertura y se escucha como una puta cueva y entonces no sabía, o sea, es que no me... No, tío, es que no puedo, te lo juro. Tío, no te rías.
Tía, que es mentira, no me rayes.
Tío, te estás riendo, te estoy llamando porque no sé a quién llamar, ¿eres imbécil o qué? Cristian, te lo estoy diciendo de verdad. ¿Te crees que te voy a llamar a las 23:25 gastándote una puta broma?
O como te la gasté yo ayer.
Bien, Cristian, no sé para qué coño te llamo entonces, tío. No sé, de verdad.
¿Qué hago?
Nada, simplemente te lo estoy contando porque quiero que me escuches. Llamo a Sergio, que estará borracho. Estará de graduación de alcohol hasta arriba.
¿Pero qué? ¿Ahora mismo dónde está? ¿En tu portal?
Estoy en mi portal, sí. ¿No me escuchas, que se oye fatal? Pues eso, estoy en mi puto portal porque tengo las llaves de la puta puerta de abajo y de la puta puerta de arriba no, porque la han cambiado.
¿Cómo la van a cambiar?
Que la han cambiado, Cristian, la han cambiado, tío. Que no sé cómo coño han entrado, es que han quitado hasta la puta alarma, tío. No sé cómo coño lo han hecho.
Yo me trato.
Tío, es que no sé, está viniendo mi padre.
Llama a la poli primero de todas, llama a la policía.
Sí, sí, llama a la policía, escúchame, están viniendo, pero...
¿Vecinos no han escuchado nada? ¿Vecinos?
No, he hablado con mi vecina al lado y me ha dicho que no se ha enterado de nada, tal, que es que creo que han entrado por la ventana. Pero yo no sé cómo coño han desactivado la alarma, o sea, el código, no sé, han tirado los dados y han acertado, porque si no me puto explico cómo coño han acertado la puta alarma, tío. Verdad que no puedo. Tío, no puedo, tío, no puedo, tío, que me ha costado mucho la casa, me ha costado mucho tiempo la casa, tío.
Cristian, no somos los ocupas ni nada, ¿eh? Somos Jaime Copo y Patricia Ferrero, estás en el podcast Paréntesis de Olvido y Yeray ha tenido gastos de esta broma que por otra parte habías pillado al principio.
Tira la mierda. Y ya lo sabía, o sea, yo me hice una broma del hijo de puta este.
Pero qué.
Pero, a ver, ha habido un momento, yo también pensaba que lo habías pillado, pero ha habido un momento que le ha dado la vuelta a la situación.
Pero, a ver, ha dado la vuelta, pero con la
calentada
para ver, cuando
es
un cuarto, ahí me ha rayado.
No lo habíamos pensado eso.
Lo dudo. Ahí ya te queda un poco en duda, pero ahí ya he seguido un poco, pero ahí me ha rayado.
Bueno, Cristian, muchas gracias, buenas noches, perdona por molestarte.
Venga, tía, luego jugamos, ¿eh? Venga, luego pegamos unos tiros en el Valorant. Venga, chao.
Chao.
Chao, que te ven.
Ha sido épico porque te había pillado, pero luego no, ha sido una cosa súper rara.
Pero yo no me esperaba esto, claro, es súper actor. Yo no te aguanta tanto, pero joder.
Yo me he creído y todo en un momento.
¿De dónde coño? De ¿Cómo me he todo dado? O sea,
hola. Cola todo, ¿eh?
Hostia. Win-win, hablando de tu casa y de lo de los ocupas, que sí que ha sido algo real. Antes de empezar, me has dicho que ha habido un evento paranormal en esta casa.
Sí.
¿Qué ha pasado?
Yo, como habéis visto en este podcast, me aguanto muy mal el pis.
No sé.
Hostia, son los vecinos. Tío, si son las 11.
Nada más hemos dicho lo del evento paranormal. Esto ha sido muy bueno. Se ha cagado.
El evento paranormal.
Que son personas mayores. Son personas mayores. Vale. Vamos a guardar los volúmenes. Bueno, eso. Que yo me aguanto muy mal.
Hablemos así.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Sí, me encanta.
No, me aguanto muy mal el pis. Entonces, por la noche, normalmente me levanto como 3 o 4 veces a mear. ¿Qué pasa? Que yo siempre que me levanto a mear, luego vuelvo a la habitación, ¿vale? Y cierro la puerta y pongo una cosa como delante de la puerta. ¿Por qué? Por movidas mías de traumas infantiles, ¿vale? Entonces yo me pongo siempre una cosa delante de la puerta y siempre, siempre, o sea, siempre, siempre, siempre pasa eso. ¿Qué pasa? Que yo esa noche no me levanté a mear. Y por la mañana me desperté y la puerta de la habitación estaba abierta y la cosa que yo pongo delante de la puerta está como movida. Y yo esa noche no me levanté a mear.
¿Y si no había habido nadie en tu casa?
¿Qué me habrá en mi casa? Yo...
¿Y sí, sí? ¿Y eres un poco sonámbulo?
Hostia, pues me acerté.
Porque no tuve que limpiar nada.
Claro, claro. A lo mejor no te levantaste a mear.
Que a lo mejor me levanté.
Que a lo, no, ah. Que a lo mejor te levantaste, pero no fue a mear.
Ah, otra cosa.
Cuidado.
Ah, oye.
Por sonambulismo. A beberte una cerveza.
No, no lo sé.
Hombre, es que hubiese visto la... No sé, ¿a qué me levanté? No sé.
No, pero porque si siempre tienes la costumbre de ponerte eso...
Siempre.
O sea, no tiene por qué ser sonambulismo.
No sé.
Puede ser. ¿Y qué fuerte? No sé.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Siempre que venimos aquí, ya que nos regalas todos estos ratitos, esta risa a los invitados que vienen, queremos haceros un regalo nosotros también. Y intentamos buscar pues, de alguien que os conoce, que tiene relación hoy con vosotros, alguien que os quiera enviar un mensaje. Entonces vamos a Memorias para el Olvido.
Memorias para el Olvido.
Y era y Memorias para el Olvido. Este es el mensaje... se lo he enviado para que no veas tampoco quién es la persona que lo envía, lo vas a descubrir, pero es para ti.
Sabes que tenemos 1,000,000,000 de historias que contar, pero así una cosa divertida, y nos hemos reído muchas veces juntos, pero me viene el momento Hechizados en Madrid, que no hace falta que te recuerde nada más, un sitio muy pequeñito donde tuvimos que casi sobrevivir. Pero como teníamos tantas ganas de contar la historia, estábamos Víctor Lucas, Geray y yo. Entonces era como estar en casa y contar la historia entre amigos. Así que fue maravilloso, pero nos reímos mucho, mucho con peligro de hasta aquí la obra porque no podemos seguir del ataque de risa que nos está entrando. Así que bueno, y yo con Geray al fin del mundo siempre.
Ay.
Es... para mí, bueno, él ya sabe lo que significa para mí, tanto personal como profesionalmente. Eres increíble y tienes tanto que regalarnos todavía. Te quiero, amigo.
Esta es Mamen, de la que hemos hablado ya en el podcast, que estás absolutamente invitada. Y ahora agradeces no haberla llamado a ella.
Sí. Totalmente. Sí, es que Mamen es... O sea, yo empecé en el mundo de la interpretación con Mamen. O sea, ella fue mi maestra, pasó a ser mi amiga y mi compañera de trabajo, o sea, y es prácticamente mi familia. La quiero un montón, la admiro y agradezco cada segundo que tengo para compartir con ella. O sea, es maravilloso. O sea, es que es una cosa que sí, o sea, es que incluso anécdotas como estas de Madrid, que nos fuimos ahí a Madrid a hacer en una sala enana que no cabía ni el muñeco, yo llevaba un muñeco encima de un Muppet gigante, uh-huh. De estos que se mueven así con palos y tal, los brazos, y no cabía, estaba como agachado y tal, y me tuve que cambiar en el patio de butacas con la gente mirando, y, o sea, una cosa muy marciana. Pero dices, pero es que da igual porque estás con la gente a la que quieres, a la que admiras, es que da igual todo.
Qué bonito, Jofe. Qué especial y qué suerte, ¿no? Tener gente así a tu lado.
Sí, sí, sí.
Que te ayuden a tu carrera y que formes parte de su vida y de tu familia.
Mamen, además de ser una gran profesional, una gran actriz, una gran trabajadora de todo lo que hace, porque todo lo que hace se deja la piel por hacerlo bien, es una persona que descubre gente y les ayuda a lo que les haga falta. Sí. Eso es muy guay. Mamen, vente al podcast, no te lo vuelvo a repetir. Y con esto hemos llegado.
Hemos llegado al final.
Mira, ¿te lo has pasado bien?
Yo me lo he pasado muy bien.
Está a gusto.
Me lo he pasado muy bien.
Los vecinos también se lo han pasado muy bien.
Los vecinos igual.
Bueno, igual ya no tienen ni que escucharlo.
Es que no son ni vecinos de 5 metros.
Claro,
son ocupas también.
Igual son ocupas también. Están quejándose.
Y muchas gracias por cedernos tu casa.
Muy nada.
Y por este ratito. Siempre. Y
después del bolo, ¿no? Del show de Bruno, que tenéis que ir a ver Bruno.
Tienes que ir a ver Bruno.
Hasta el 8 de
marzo.
Hasta el 3 de marzo.
3 de marzo.
Si queréis ir el 8, pues igual.
No, pues igual, no, si os coméis los mocos el 8.
Pero el 3 de marzo sí.
Estamos hablando de los 3 a la vez.
De jueves a domingo. De jueves a domingo estaréis en la sala OFE y podéis ir a verlos. Gracias, amigo.
Gracias a vosotros.
Mola mucho pasar tiempo contigo.
Gracias.
Y nada, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.